Padre Celestial, habremos de esta noche abundar en lo que esta mañana predicábamos. Y yo te pido que tú tomes control, Señor. El tiempo ha transcurrido en la exposición de lo de del sitio de internet. Pero tu pueblo necesita palabra y te pido que tú unjas los labios de tu siervo, Señor, para predicar. Predicar la palabra fresca y indicada para la propia generación en la que vivimos. Toma tu control, Señor, te lo ruego. Toma control de mis pensamientos, de mi sentir. Y ayuda a mis hermanos también a estar atentos, Señor, en este tiempo que estaremos exponiendo la palabra. Visítanos, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Génesis, perdón, capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc, versículo 24, con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, el versículo 9. Génesis 6, el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. No solamente Enoc caminó con Dios, sino Noé caminó con Dios. Les invito al Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día. Como los días de Lot, como los días de Noé. Judas capítulo 1, el único capítulo, versículos 14 y 15. Judas 14 y 15. Antes de Apocalipsis está Judas. Dice así la palabra del Señor. Judas 14, de estos también profetizó Enoc. ¿Quiénes son estos? Son los hombres impíos y apóstatas de los cuales Judas está advirtiendo al pueblo de Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una cosa era cierta, que en el tiempo de Enoc había mucha impiedad, y él lo enfatiza, vendrá el Señor para tratar con los impíos que hacen obras impías y que han hecho impíamente. Entonces el Señor vendrá y va a tratar con los impíos. Pero también vayamos a Mateo capítulo 25, un último pasaje. Mateo capítulo 25. En el versículo 6. Leo mejor el 5, y tardándose el esposo, Mateo 25, 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hemos orado ya y hablábamos esta mañana acerca de la generación en particular en que vivimos, la generación en la que vivimos. Creemos que estamos viviendo al final de las eras de la iglesia, o en la última era de la iglesia. Y así como Israel perfeccionó su apostasía, maduró su apostasía, completó su apostasía con el rechazo y la crucifixión de Jesucristo, su Mesías, Israel, a quien Cristo en su primera venida venía a salvar, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él montó sobre un pollino, sobre un burrito, el animal que tipifica la apostasía. Fue recibido, pero después fue rechazado. Y así como Israel maduró su apostasía rechazando al Señor Jesucristo, su Mesías, la iglesia al presente, como la histórica iglesia de la Odisea, ha rechazado su cabeza y su principal piedra angular. Nos encontramos en una era de la iglesia donde Cristo no está en la iglesia. Creemos, ¿acaso que ya estamos viviendo la apostasía? La palabra del Señor dice que El día de Cristo o el día del Señor no vendría sin que antes venga la apostasía. Y entonces el Señor vendrá y entonces se manifestará el hijo de pecado, el impío, el anticristo. El misterio de la iniquidad ya está en acción, dice la Biblia, pero al presente hay quien lo detiene hasta que ese, él, singular, masculino, sea quitado de en medio. El Espíritu Santo en los creyentes, en el rapto, y entonces se manifestará el hombre de pecado. Pero antes de la venida del Señor Jesucristo, es necesario que venga la apostasía. El apartamiento o abandono de la fe. Es un periodo de la historia donde aquellos que se identifican con Cristo tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay ceguera espiritual, y aunque el veredicto de Cristo es que la iglesia está tibia, es desventurada, pobre, ciega, desnuda, la iglesia cree saber su condición, entender su condición, y dice: yo no tengo de ninguna cosa necesidad. Y Cristo le dice: yo te exhorto a que compres de mí oro refinado con fuego. Arrepiéntete. Yo reprendo, castigo a todos los que aman. Amo, sé pues celoso. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Estamos viviendo la apostasía? Sí, lo creemos. Y si creo que estoy viviendo en el tiempo de la apostasía, si es así, mi predicación debe ser diferente a que si yo creyese que no nos encontramos en la apostasía. Creo yo que la única esperanza para el remanente es el ser raptado de la iglesia institucional. Creo que es. Cabe mencionar, el remanente no va a cambiar a la iglesia institucional. El remanente, los que buscan a Dios genuinamente, mientras pase el tiempo, hay el riesgo de cabecear y que el aceite se acabe. Si no estamos añadiendo más y más aceite a nuestra vida. La dirección, la unción del Espíritu, la rendición a la voluntad de Dios. Y si creo que el único, la única esperanza para la iglesia, la esperanza bienaventurada, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, si es así, entonces la inminente venida de Cristo va a ocasionar que yo vele, que yo ore, que yo espere, que yo prepare mi lámpara. Como el Señor nos exhorta en el discurso del Monte de los Olivos. Bueno, si esta es mi condición, si creo que Cristo, creo, sino de parte de mi credo y de mi vida personal, es que creo en la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. Creo que Cristo viene pronto, creo que hay una apostasía, creo que hay un abandono de la fe, creo que el amor de muchos se está enfriando, creo que hay que contender ardientemente por la fe, porque hay algunos que están tergiversando y están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, ¿cuáles son las verdades cruciales para mi generación? Sin duda, analizar Apocalipsis 3, 14 en adelante, cuando Cristo habla a la iglesia de la Odisea y las recomendaciones que Cristo hace, es verdad crucial para nuestras vidas. Es un mensaje que debe redundar en nuestras mentes constantemente. Y es nuestro deseo abundar en cada una de estas verdades cruciales en su determinado momento. ¿Pero cuáles son? Bueno, hay una comparación que el mismo Señor Jesucristo nos da con respecto a los días de la manifestación del Hijo del Hombre, y es con los días de Noé y los días de Lot. Vemos en Enoc un hombre que vivió precisamente cercano a los días de Noé, y que ya en su tiempo había impiedad. ¿Y qué decir de los días de Noé? 500 años él vivió antes de que viniese el diluvio, y cuando fue el diluvio solo 8 personas entraron en esa arca. Así que, ¿qué vemos en Enoc? ¿Qué vemos en Noé? Cabe mencionar, y yo creo que esta mañana dejábamos claro, y ahorita con lo que leíamos en Lucas capítulo 17, que así será como en los días del Hijo del Hombre, como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Está claro eso? ¿Qué mantuvo a Noé? ¿Qué mantuvo a Enoc? Y fue esto: Enoc caminó con Dios. Noé fue perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice la Biblia que Enoc fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto, dice Hebreos 11:5, tuvo testimonio, si usted se acuerda de esa frase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Agradar a Dios. Comunión con Dios. Mencionábamos con nuestros niños en la capilla que caminar con Dios, caminar con alguien, es caminar en la misma dirección. Yo no puedo caminar con alguien si voy en la dirección contraria a esa persona. Caminar con Dios. Comunión con Dios. Agradar a Dios. Una de las verdades más grandes y necesarias para nuestros tiempos es la comunión con Dios, un caminar con Dios, o cómo agradar a Dios. Esta verdad se ha perdido entre los escombros del empuje agresivo del evangelismo en nuestra generación. Hoy en día hay muy poca predicación llamándonos a vivir una vida santa y piadosa. La filosofía hoy en día es que los recién convertidos se mantengan tan ocupados en las actividades de las iglesias para que no tengan tiempo de habitar en sus pensamientos carnales y mundanos o en sus proclividades. Hoy en día se nos dice que Dios aceptará nuestras obras en el ministerio aun cuando no nos preocupemos por vivir una vida privada en entera consagración. Pocos pastores predican y viven una vida consagrada. Y por lo tanto, muy pocos feligreses viven tal vida. Y es por eso que hay una falsa perspectiva de la seguridad eterna, porque, y es tan popular, porque como la gente está siempre viviendo, ya sea al borde del pecado o totalmente en pecado, pues necesitan todavía tener la tranquilidad de que van al cielo. Hay que darles esa tranquilidad para que sigan sirviendo, para que sigan trabajando. ¿Dónde está ese caminar con Dios de aquellos hombres de los 1700, de los 1800, como Hudson Taylor? Veíamos el video de la vida de Hudson Taylor y qué vida, ¿no es cierto? ¡Qué vida! Cuando ve uno el video de la vida de Robert Sheffy, aún en su carga por las almas y su pasión por las almas, pero qué vida en comunión con Dios. Ese caminar que agrada a Dios era la norma de la vida cristiana en aquellos años. Hoy en día, tal vida es raramente vista. ¿Por qué? Porque no hay un llamado a ello. No hay exhortación, ni siquiera una súplica para caminar una vida más elevada y profunda con Dios. Y por diciéndolo sinceramente, si una persona, un cristiano, vive tal vida, con tal vida espiritual, sería intimidado, ridiculizado. Se murmuraría en contra de él, se le calumniaría de ser legalista o uno que se cree más santo que otro. O que se cree mejor que los demás. Pero este mensaje es imperativo, caminar con Dios para estar listos para la venida de Cristo. Enoc caminó con Dios. Pero también vemos en la vida de Enoc, la Biblia nos revela algo más. Y es que el tiempo en el que él estaba viviendo había impiedad. No solamente en lo que leíamos en Judas, capítulo 15, ¿se acuerdan? Viene el Señor con sus santas decenas de millares para traer juicio contra los hombres impíos que viven impíamente, ¿verdad? Pero también nos lo dice Génesis, capítulo 6. Había un abandono de la fe. Los hijos de Dios, representados por la descendencia piadosa de Set, había visto, había puesto ahora sus ojos en las hijas de los hombres que eran hermosas. Había una defección, un apartamiento de la fe en la simiente piadosa. Y es que Dios reacciona y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán, por tanto, sus días 120 años. Sí. No solamente había una apostasía en el remanente o en la simiente de Dios, sino en el mundo antediluviano. El hombre ni siquiera tenía ya un concepto de Dios. El hombre es carne. El hombre pensaba solamente en lo visceral, en lo carnal, en lo que agradara a su cuerpo, en cómo él se sentía bien. Muy similar a los días en que vivimos. Hay personas en su pecado que pueden estar pisoteando cosas tan preciosas que Dios ha dado, como un matrimonio, un hogar, un cuerpo, una... Y por lo que el pecado, ese placer que el pecado ocasiona, están dispuestos a todo, aún a darle la espalda a Dios. Estamos viviendo en una creciente apostasía. Esa es otra verdad crucial, la apostasía de esta generación. Hay impiedad. Hay hombres impíos. De ellos profetizó también Enoc. Tal como Enoc, quien predicó contra la apostasía de su generación, es imperativo que nosotros confrontemos a nuestra generación con esas mismas verdades. Esta apostasía se refiere a la iglesia cristiana que ha conocido la verdad y se ha apartado de ella. Nosotros debemos tratar este asunto en nuestra predicación y enseñanza. Debemos hablar acerca de cómo la música cristiana contemporánea se ha convertido en una poderosa influencia en nuestras iglesias. Debemos hablar de cómo las universidades, escuelas cristianas, ministerios se están entregando al neoevangelicalismo, quienes forman parte de la apostasía global de nuestros días. El ministerio o ministro que no predica en contra de la apostasía de sus días es un ministerio que no está en comunión con Dios. No es un afán de criticar, no es un afán de señalar, es advertir. El remanente necesita saber las clases de aguas y de pastos que a veces se ofrecen. Y parece que hay ministerios que enseñan, ¿verdad? Y sí, el problema con el engaño no es tanto que se enseñe pura mentira, es que se enseña verdad mezclado con mentira. Esa es otra verdad crucial, la apostasía en los últimos días. Número uno, la necesidad de tener comunión con Dios, caminar con Dios. Número dos, enseñar acerca de la apostasía que estamos viviendo. Número tres, como otra verdad crucial de esta generación, bueno, es ser conscientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa lleva a la otra. La apostasía de nuestros días hace necesario que el Señor venga literalmente a rescatar a su pueblo. Enoc lo dijo. Aún en Enoc vemos que él dijo, viene, vean en Judas capítulo, versículo 14. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Ahora creemos en la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria al final de la gran tribulación, donde el Señor vendrá a juzgar a los impíos. Pero antes de eso, el Señor arrebatará a su iglesia. Esta es una verdad crucial que tenemos que tener presente. El mismo Señor Jesucristo lo señaló, fue su último mensaje, su último discurso en el Monte de los Olivos. El amor de muchos se enfriará, el que persevera hasta el fin será salvo. Velad y orad. Y puso varios ejemplos. El siervo negligente, ¿se acuerdan? ¿Qué hará el Señor de este siervo cuando el Señor vuelva? Puso el ejemplo de las 10 vírgenes. Puso el ejemplo también de los 3 hombres con sus talentos. Uno no estaba preparado. Velad y orad. Inmediatamente después viene el juicio de las naciones, donde el Señor separará las ovejas de los cabritos. Y creemos que eso sucederá justo después de la batalla del Armagedón. El Señor advirtió. Y así, vayan conmigo a Mateo 25 y Mateo 24 para que lo veamos. Esta advertencia de Dios. Tengo velad y orad porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no penséis. Mateo capítulo 24. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vea por favor versículo, déjeme mostrárselos aquí, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, versículo 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál era el clamor que a medianoche se dio en la parábola de las vírgenes? Aquí viene el esposo, salí a recibirle. La venida del Señor Jesucristo. Es una verdad crucial que hay que constantemente estar recordando. El rapto es la esperanza bienaventurada para el remanente, para la iglesia verdadera. El rapto no es para la iglesia institucional. Dice la Biblia en Hebreos 9:28 que el Señor aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La iglesia institucional es el núcleo mismo de la apostasía global. La venida de Cristo debe formar parte de nuestra predicación para nuestra propia generación. Y son cosas, hermanos, que no solamente Dios que yo tengo que tener presente en mi propia vida para predicar a la iglesia, sino usted en su propia vida. ¿Qué cosas tengo que tener presente en mi vida para no sucumbir en estos últimos días? Caminar con Dios. Oh, hay una apostasía. No me puedo dejar llevar solamente porque, ay, eso parece que es algo bonito. Ay, aquí mira cómo. Ten cuidado, hay una apostasía. Hay falsedad. Hay cosas muy similares a lo que es el evangelio verdadero y tengo que discernir. Y debo tener presente la venida de Cristo. Estar preparado, estar consciente. Pero, por último, encontramos precisamente ahí en Mateo. ¿Está usted en Mateo conmigo, amado hermano? Mateo 25. Otra verdad crucial de esta generación, de esta propia generación, es la gran necesidad de avivamiento. Nuestra iglesia, en nuestros boletines, hemos estado orando allí, puesto que Dios nos dé un avivamiento. La parábola de las vírgenes ha sido, precisamente por los sistemas teológicos, especialmente por el dispensacionalismo, ha sido interpretada como algo exclusivamente para los judíos. Algunos comentaristas como Scofield dicen que se refiere a los judíos al final de la gran tribulación, aquellos que van a verdaderamente perseverar y mantenerse, y los otros, aquellos que no. No ubican esta parábola de las 10 vírgenes en una advertencia a la iglesia. Eso del Señor viene, el Señor viene. Ellos dicen, bueno, es la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. Y las vírgenes, ¿y quiénes son las vírgenes? Se refiere a los judíos. Bueno, hay que entender que el Señor, y no solamente se ha interpretado de esa manera esta parábola, sino todo Mateo 24. Hay muchas cosas que se ponen solamente en el tiempo de la gran tribulación para evitar las implicaciones teológicas de ciertos pasajes. Por ejemplo, tratan de evitar la realidad de lo que dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dicen que ese versículo que está en Mateo 24:13 ya está, todo lo demás se interpreta en el contexto de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, entonces, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y lo que más a mí me llama la atención es cómo cambian la forma de la salvación. Ahorita no puedes, no debes perseverar, estás seguro en Cristo. En la gran tribulación, persevera porque no estás seguro en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Tenemos que creer en Cristo. Y debo de permanecer debajo de esa confianza en Cristo. El reino de los cielos es semejante. La comparación es con el reino de los cielos. Las parábolas de Mateo 13, comparación con el reino de los cielos. Las interpretan esas parábolas antes de la gran tribulación, pero llegan a una parábola como Mateo 25 y dicen, ah, no, esta ya es después de la gran tribulación. Y sí, tal vez la interpretación que aquí damos se sale completamente de lo que es el sistema teológico de nuestros tiempos, pero es la interpretación que prepara a su pueblo para la venida de Cristo. Curioso aquí es que todas tienen aceite. Eso es algo bien importante. Me acuerdo una vez yo se lo decía esto a un pastor. Le digo, hermano, es que todas tienen aceite. A ver, hermano, no es cierto. Léalo bien. Todas tienen aceite. Es fácil decir, bueno, las cinco no son salvas, las otras cinco, esas sí son salvas, y por eso van a entrar. No, estas también tienen aceite. Entonces, ¿cómo interpretas el aceite? Todos tienen aceite. Es que los que no tienen aceite cabecearon. No, todas cabecearon. El aletargamiento espiritual, no solamente la era en la que vivimos, no solamente afecta a los cristianos carnales, también que afecta a los cristianos espirituales. No solamente afecta a los que tienen un cierto nivel de madurez o crecimiento espiritual, también puede afectar al que tiene más crecimiento espiritual. Hay que tener aceite extra. Comunión con Dios, comunión con Dios, comunión con Dios. Y al llamado de que el Señor viene, hay que despertar, es hora de levantarnos del sueño, dice la palabra de Dios, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Necesito ser avivado, y esa lámpara hay que prepararla, el pabilo hay que limpiarlo, listo, para que el aceite corra, y ponerle el aceite extra, ponérselo allí, y que esté lista, avivada, la flama de esa lámpara, porque el Señor viene. Así que la verdad crucial para estos días es la necesidad de avivamiento. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sé avivado. Nos encontramos. Hemos tenido un clamor de despertamiento en las últimas dos o tres generaciones de la historia de la iglesia. El Señor viene. Nos encontramos en un tiempo en el cual hay necesidad de arreglar las lámparas, de un llamado al avivamiento y de tener aceite adicional para la vida diaria. El aceite en la Biblia es el Espíritu Santo, y esta es la hora y la generación donde el remanente debe buscar avivamiento, arreglar sus lámparas y procurar la provisión adicional del aceite. Aunque los carismáticos se han levantado en la historia para hacernos un llamado a un falso y engañoso concepto del Espíritu Santo, hoy en día se tiene también un concepto similar dentro del fundamentalismo, donde ya no se habla del Espíritu Santo. Se piensa que si se habla del bautismo del Espíritu Santo, se están enseñando una verdad carismática. Su sistema teológico a veces no les permite ver la necesidad de la presencia gobernadora del Espíritu Santo en una crisis bautismal, si puedo decirlo así. Oh, amados hermanos, necesitamos avivamiento. Esa es la verdad crucial de esta generación. Necesitamos la lluvia tardía. Está la lluvia temprana, pero está la lluvia tardía. ¿Qué significa eso? No vamos a encontrar lo que significa avivamiento y cómo lograr el avivamiento necesariamente en el ejemplo de los avivamientos del pasado o seguir. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en Gales? ¿Qué hicieron en tal lugar? ¿Qué oraron? ¿Qué dijeron? ¿De qué predicaron? No, necesitamos encontrar avivamiento en la palabra de Dios. Necesitamos avivamiento. Si no, vamos a sucumbir. Cuando el Señor venga, no estaremos listos, preparados. Y el Señor tendrá que decir, no tanto nunca te conocí. Esos son para aquellos que nunca fueron del Señor. Apartados de mí, malditos. Nunca te conocí. Sino el Señor tendrá que decir, como en la parábola, no te conozco. Ahorita en el presente, no te conozco. Estás lejos de mí, no te conozco. No estás esperándome. No estás buscándome. Quiera Dios darnos discernimiento para entender los tiempos que vivimos y la necesidad de estas verdades cruciales para nuestra generación. Oremos al Señor. Padre Celestial, sin duda necesitamos, Señor, comunión contigo, ser conscientes de la creciente apostasía en la que vivimos, o en la que el cristianismo y la iglesia institucional hoy en día está. Necesitamos, Señor, estar conscientes de tu venida. Necesitamos avivamiento. Te pido que tú bendigas los mensajes que estaremos predicando, abundando en cada una de estas verdades cruciales. Te lo ruego. Guía a tu siervo. Queremos escudriñar las Escrituras. Que ellas mismas nos hablen, nos muestren, revelen nuestro corazón, desnuden nuestro corazón. Y tú nos concedas fe a través del oír la palabra. Traigas tristeza según Dios y provoques arrepentimiento. Oh, Señor, necesitamos ser avivados. No necesitamos mucho para convencernos de que necesitamos ser avivados. Nuestras propias vidas lo manifiestan. Aunque nadie más nos conoce mejor que nosotros. Pero a veces hay cierta apatía. Nuestro yo domina, hay inquietudes, hay un descontento, falta del gozo del Señor. Hay pecados dominantes en nuestras vidas que nos controlan. Necesitamos caminar con Dios, porque la apostasía de estos días nos afecta. Ayúdanos a esperar y estar preparados para tu inminente venida. Con un corazón avivado, concédenos avivamiento, Señor. Mucho se ha dicho que qué es lo que provoca el avivamiento. Yo creo que tú eres el que provocas ese avivamiento. Y tú lo concedes cuando tu pueblo anhela ese avivamiento. Tú pones ese anhelo. Concédenoslo, Señor. Por favor. Visita a tu pueblo. Como en los días de antaño, a tus apóstoles, a las iglesias que comenzaron allí en Asia Menor, como en los días de antaño, aún aquí en el país vecino, en los grandes avivamientos, o en Inglaterra con los Wesleys, o en el país de Gales, Señor. Danos avivamiento. Te lo suplico. Ayúdanos ahora que salimos de este sagrado recinto para afrontar el mundo en el que vivimos. Las cosas que se ven al transitar por las calles. La música que se escucha. El ambiente de nuestros trabajos. Guárdanos, Señor. Y obra tú en cada corazón a través de esta semana, Señor. Bendice cada lectura de la Biblia que mis hermanos hagan. Y yo también, Señor. Háblanos. Ayúdanos a tener presentes estas cuatro verdades cruciales. La necesidad de comunión con Dios, la apostasía, la venida de Cristo y la necesidad de avivamiento. Ayúdanos aún a leer las Escrituras a la luz de la era en la que vivimos. Te lo ruego. Bendice, por favor, Señor, esta semana en nuestros hogares, los altares familiares, el miércoles, el culto de predicación, y por favor, visítanos en la reunión de oración, de la velada oración de varones. Tú estás buscando varones que se pongan en la brecha. Por favor, Señor, trae a los hermanos en el deseo de orar, de interceder, de escuchar palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Necesitamos orar, Señor, clamar a ti, derramar nuestro corazón. Visítanos, por favor. Usa este sitio de internet para proclamar estas verdades cruciales de la generación que vivimos. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Nos has dado tu palabra y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos por nuestro país, especialmente en estos tiempos de elecciones, Señor. Guía quién será nuestro próximo gobernante. Oramos que podamos vivir piadosamente, en toda honestidad. Que tengamos la libertad de seguir predicando a Cristo. Tú pon en la silla presidencial a quien tú decidas, Señor. Aún en los otros diferentes puestos gubernamentales. Oramos por nuestro país. Oramos por el presidente de la República. Y oramos, Señor, para que tú tomes control de estas próximas elecciones. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.